Hola, ¿qué tal? Benedicto XVI está convencido de que la música es realmente el lenguaje universal de la belleza, capaz de unir entre sí a los hombres de buena voluntad. Vamos a disfrutar otros 30 minutos de música, que vamos a empezar hoy con una petición que nos ha llegado desde Burgos, de Tere, que nos ha pedido escuchar esta obra tan bonita que seguro que te suena y además le sabes poner nombre incluso al autor.
Thank you.
Bueno, efectivamente, esto lo sabe todo el mundo. Todos los que lo habéis escuchado sabéis el nombre, que es el canon, y el autor, que es Pachelbel. Bueno, los puristas dirían que habría que pronunciar Pachelbel, pero nos vale cualquiera de las dos cosas. Vamos a aprovechar esta petición tan bonita que nos ha hecho Tere para aprender a escuchar la música teniendo en cuenta las diversas interpretaciones y las transcripciones que puede tener una obra musical. Bueno, el señor Pachelbel en realidad era un compositor bastante importante de la generación anterior a Juan Sebastián Bach. Es un compositor alemán que murió que vivió en el siglo XVII, perdón, compuso este canon en el 1680. La particularidad es que él tuvo muchísimos alumnos, era bastante conocido, formó a mucha gente y en sus estudios musicales fueron los que después en la generación de Bach hicieron que se popularizara tanto las formas del coral como de la fuga. El caso es que lo sorprendente, lo curioso es que solamente compuso este canon. El resto de su obra tiene abundante obra sacra y profana, pero música de cámara no tiene mucha y esta es en concreto el único canon que hizo. ¿Qué es un canon? El canon es un tipo de composición que consiste en que una melodía la empieza a tocar, como en este caso, que este canon es el canon en re mayor, está escrito para tres violines y un contrabajo, un bajo continuo. Entonces, el primer violín empieza con una melodía y pongamos, después de dos compases, pongamos 5 o 10 segundos, otro violín empieza a hacer exactamente la misma melodía, pero con un tiempo de retraso. Y después de otro tiempo, otro violín empieza a interpretar la misma melodía. Parece aparentemente sencillo, porque supuestamente habría que componer solo una melodía. Lo difícil es componerla de tal manera que, según van entrando los otros violines, quede bien y que no quede todo hecho un churro. Bueno, pues eso es un canon que después en el barroco se desarrolló y se convirtió en las fugas, que por ejemplo Bach las popularizó en las fugas para el órgano. Bueno, pues lo interesante de este canon es su historia, que en realidad fue bastante poco conocido, como la obra de Pachelbel, digamos que mayoritariamente no fue muy conocido, hasta que, y aquí hay que citar a quien mejor lo ha hablado esto, lo ha explicado, lo ha popularizado, además hace poquito, si no seguís a Jaime Altozano en su canal de YouTube, seguirlo, porque es muy interesante y hace poco ha hecho una entrada en su canal de YouTube donde explica todo esto, la historia del canon de Pachelbel. Bueno, pues esta obra no era muy conocida hasta que un señor francés, un compositor francés muerto en el 2013, Jean-François Payard, hizo una versión, pero mucho más lenta. Realmente la música está todo, hay muchas cosas escritas, pero no todo. Y ahí depende el director y el ensamble o la orquesta que lo toca que le dé sus matices. Bueno, pues esta obra que acabamos de escuchar ha durado unos 40 minutos y pico, perdón, sí, cuatro minutos y pico. Este autor la hizo muchísimo más lenta, casi más de 7 minutos. La grabó en el año 1970 y ahí es donde la gente conectó con esta obra. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiéramos escuchado como Pachelbel la escribió, al ritmo que Pachelbel la escribió? Pues a lo mejor no nos hubiera conectado tanto. Si nos queremos hacer una idea cómo sonaría en su ritmo original barroco del 1680, vamos a escuchar esta versión también para tres violines y un bajo continuo de la música antigua de Kohl. A ver si esto también nos gusta. No es que se haya vuelto loco Edu en los mandos y haya dicho vamos a poner esta pedazo cisquera. No, es que la versión es así, dura 3 minutos, es decir, 1 minuto y pico menos que la anterior. Es posible que si hubieras escuchado, nunca hubieras escuchado el canon, al escuchar a esta velocidad, que es lo más próximo a cómo se compuso en el barroco, no tuviera así como no hubieras conectado mucho con la melodía, con esta cosa. Pero porque estamos acostumbrados a la versión, o sea, el modo de interpretar que hizo Payard a partir del año 1970, que es mucho más melódica, más así. Vamos a escuchar, de hecho, esta versión. Ya no vamos a escucharla entera, vamos a escuchar el comienzo de la primera versión en el formato como lo entendemos nosotros, del canon de Pachelbel, grabada en 1970 por Payard. Fíjate qué cambio respecto al ritmo de esta versión que acabamos de escuchar. El cambio es notable, ¿eh? Bueno, esta versión dura más del doble de la que acabamos de escuchar y esto es algo más parecido a lo que estamos acostumbrados a escuchar el canon. De hecho, en algunos momentos, cuando había al extender tanto, al hacerlo tan lento, como había muchos silencios, pues lo que hizo Payard fue meter alguna nota más, de tal modo que distorsiona. Si igual Pachelbel escuchara esta versión, diría, pero esto se suena a mi obra, pero no es mi obra, esto se lo ha inventado alguien. Bueno, pues es modo de recibir lo que tenemos nosotros. En realidad, lo que hizo él es una cosa bastante común, porque el barroco, cuando muere Bach en 1750, pasa bastante de moda. De hecho, los hijos de Bach malvenden las partituras de Bach porque ya estaba imponiéndose la moda del clasicismo. Incluso los hijos de Bach decían, bueno, este modo súper viejuno de componer nuestro padre no va a ninguna parte. Y durante más de 100 años cayó en el olvido, hasta que en el romanticismo se vuelven a rescatar algunas obras del barroco. Empieza Mendelssohn rescatando, interpretando la pasión según San Mateo de Bach, pero ya más de un siglo después. ¿Qué es lo que pasa? Que en el romanticismo interpretan el barroco con la sonoridad y las orquestas románticas mucho más populares, con otro ritmo, con otro tempo. Y buena parte de cómo nosotros hemos escuchado el barroco es al modo romántico. Hasta que, a partir de 1960, otra serie de compositores, Leonhard, Harnoncourt, Koopman, han revisado el modo de interpretar la música y han dicho, no, en el barroco esto se hacía de otra manera. Y vemos aquí en el canon pues esta tensión entre el modo romántico de escuchar el barroco y el modo más historicista. Bueno, pues después de estas 3 versiones que vamos del canon, la más común, la más original, la segunda, y este comienzo de cuando empieza esta distorsión del canon, vamos a escuchar otras transcripciones ahora. Una misma obra, aunque la original del canon se hace para 3 violines y un bajo, después se puede transcribir para otros instrumentos. Por ejemplo, hay una transcripción para órgano, que el canon de Pachelbel, en un gran órgano de una gran catedral, suena de esta manera. Que es un instrumento solo, el órgano, el que tiene que hacer las 3 distintas voces. Es una música que suena muy distinta, desde luego. Pero alguien también ha hecho una transcripción para una orquesta. Y entonces se pasa de 4 instrumentos solos, 3 violines y un bajo. Se pasa que toda una gran orquesta romántica lo interpreta y suena de esta manera. para gustos cada uno sabe, pero esta quizá le falta un poco de personalidad, de ritmo, pierde esa frescura que tiene el barroco de pim pam, ahí de alegría y de tal, y esto se queda ahí un poco diluido entre sonidos melódicos muy agradables, pero yo creo que es la opinión, le resta un poco de fuerza y de vitalidad. Entonces, si quieres interpretar y quieres que esto suene en un acontecimiento tuyo, pero no puedes contratar a la Orquesta Sinfónica de España, pues te tendrás que ir a una versión para piano y cello. Esta versión sería la más empleada en la BBC, bodas, bautizos, comuniones, que queremos que suene esto, no podemos contratar una orquesta entera, y nos puede apañar una versión para piano y cello. Esto sí que es romanticismo, pero vamos, esto es un polvorón recubierto de miel con caramelo y cobertura de chocolate. La más pop, porque el sonido no suena como lo más actual. Aquí hay un piano que, por ejemplo, en tiempos de Pachelbel ni siquiera existía el piano como tal, y un cello. Bueno, pues después hemos escuchado unas cuantas, cada uno elegís, después volvéis a escuchar el programa, todas están las versiones en YouTube, hay montones de versiones y podéis hacer un compare y contraste estupendo de cuál nos gusta más. Bueno, pues después de esta macro sección de la petición de un oyente que nos ha hecho Tere desde Burgos, que ha sido a la vez nuestro momento barroco, vamos a pasar de registro totalmente, nos vamos a la ópera que nos encanta y vamos a escuchar esta archifamosísima aria.
Oh,
Esto sí que es ponerse intenso y lo demás sucedáneos. Bueno, pues así de enfadada le echa una bronca la reina de la noche a su hija Pamina en la ópera La flauta mágica de Mozart, que es el Kegel 620. Bueno, pues esta ópera, una de las más conocidas de Mozart, un significado muy complejo, pues una de las protagonistas es la reina de la noche, que le dice esto, se la nota que está enfadada, no hace falta, o sea, no le está cantando una canción para arrullarla, desde luego, nada más escucharlo. Pero es que el texto, ojo al texto, dice: la venganza del infierno hierve en mi corazón, la muerte y la desesperación arden a mi alrededor. Si Sarastro no siente por tu mano los dolores de la muerte, nunca más serás hija mía. Repudiada y abandonada serás por toda la eternidad. Destruidos quedarán todos los lazos de la naturaleza. Si Sarastro no expira por tu mano, escuchad, dioses de la venganza, escuchad el juramento de una madre. Casi como que no dan ganas de escuchar el resto de la obra, porque si esto es lo más conocido, el resto debe ser como, yo qué sé, la melodía de la Gehenna, una cosa terrible. Vamos a descansar un poquito y el mejor modo siempre es irnos a Viena y ya de paso vamos a murmurar un poquito. Bueno, esta te suena, sabes identificar que es de música de los Strauss o música de Viena, y por el ritmo que tiene, sabes que es una polka, que es estas composiciones musicales, que es un baile con un ritmo muy acelerado. Decía antes que nos vamos a cotillar porque esta es la polka Tristrast de Johann Strauss, hijo, compuesta en 1858. Claro, como todo en otro idioma suena mejor, Tristrast polka suena como, ¿qué será? Bueno, pues es la polka de los cotilleos, porque Tristrast sería, pues eso, lo que nosotros podríamos traducirlo como chit-chat o pues eso, chismorrear. Una cosita muy agradable que hizo Johann Strauss, hijo, después de una gira por Rusia, volvió a Viena y compuso esta obra tan agradable. Vamos a acabar con, igual que cuando buscas algo por internet y vas a comprar y te dicen, pues otros que han buscado este libro también han buscado este y este. Bueno, pues si te ha gustado el canon de Pachelbel, esta obra infinitamente menos conocida, muchísimo menos conocida, estoy seguro que te va a encantar y la vas a buscar a partir de ahora y la vas a escuchar en bucle también. Thank you. Menos conocida sin duda que el canon de Pachelbel, pero tiene una melodía preciosa. Lo que va a ser difícil va a ser que te acuerdes del nombre, porque el nombre es la Diverse Bizarrie sopra la Vecchia Sarabanda o pur Ciacona. Y el autor es Nicola Matteis, un italiano que compuso sobre todo en Inglaterra en el siglo XVII, también música barroca. Bueno, esto está basado todo, son variaciones sobre una danza que es la chacona, que es un baile cortesano popular, muy popular en el barroco entre los siglos XVI y XVII. A Matteis le pasa como a Pachelbel, que han compuesto solamente una obra razonablemente conocida y el resto ha pasado desapercibido. Pero esta obra, en esta versión del Chatham Barroque, que es en realidad solamente toca un violín, una guitarra barroca y una viola da gamba, pero generan esa melodía tan bonita y tan agradable que acabamos de escuchar. Eduardo San José, a los mandos y un servidor, nos lo hemos pasado muy bien haciendo este programa. Nos puedes seguir mandando peticiones o sugerencias al 637042706. Nos puedes seguir en Twitter, @Radio San Gabriel, o en la web radiosangabriel.es. Hasta la próxima.